Y bueno, terminando ya la noche, creo que nos quedan algunos libros marcados. Uno.
¿No crees una conclusión así, tipo dos cositas cada uno? ¿Querés concluir? Así hacemos un cierre, dale.
Dale.
¿Cómo se concluye?
No, con algo que le digas.
Mujeres que tienen dificultades para concluir. a ver de las ensayitas. Este ya lo saqué. No. Este es de una filósofa argentina que se llama Nelly Schneid, que a mí me parece muy genial.
¿Cómo se llama el
Aunque
libro?
tiene una escritura trabajosa. Nelly Schneid, una filósofa argentina que vive.
El
Ah,
libro.
¿cómo se llama? El libro se llama Paradojas de la representación y todo el libro es una larga pelea contra el realismo. Y es precioso y lo asume desde los griegos, claro, está en adelante, ¿no? Tengo.
Ahí veo un libro muy escrito.
Bueno, Nelly Schneid dice que el poeta sabe y se pregunta, ¿qué sabe? Y dice, convivir con lo desconocido, con el límite, con la propia noche. Sabe que mostrar la luz supone una lóbrega a mitad de sombra, que el alma enamorada se hizo perdidiza y fue ganada. Sabe de la soledad sonora y de la música callada, busca hacerse un hueco en lo imposible, hablar en el borde de la nada como si todo tuviera un sitio. Sabe que sin voz puede decir un nombre cierto o alcanzar sin manos otra mano. Sabe que el oscuro y secreto amor de la oruga mata a la rosa que le ofrece su lecho de alegría. También sabe que la rosa es una pura contradicción, una delicadeza armada de espinas, el sueño de nadie bajo muchos párpados y que no tiene explicación. Florece porque florece. A esto podría sumársele lo que dice María Zambrano sobre la diferencia entre los poetas y los filósofos, ¿no? Que el poeta solo ve la cosa ahí y dice, ¡ah! Las hojas del ciruelo. Y que el filósofo ve el ciruelo y dice, ¿qué hay detrás? Claro. Entonces, ella vuelve sobre lo mismo, ¿no? Sabe sobre todo que la floricultura no explica la flor. Ante la compulsión causal y utilitaria del conocimiento, la poesía nos recuerda que hay un límite irrebasable y no existe ciencia que pueda franquearlo mientras seamos mortales. Los límites que ella misma franquea, en cambio, son los que separan entre sí las cosas y sus representaciones, los instaurados por el lenguaje que categoriza, divide, clasifica y establece la realidad, la lengua en que se instruye la función de lo real, como diría Bachelard. La imaginación poética, no reproductora, sino productora, desordena ese orden, crea su propio espacio desrealizando, desmontando la fijeza de las determinaciones. Y paro ahí porque ya se volvió muy largo, digamos, ¿no? ¿Me querés preguntar algo sobre eso? ¿De mi
Dale.
vida privada?
Sí, contame algo de tu vida privada sobre eso.
No, viste que la gente dice de una manera constante, pero esa es la realidad, mirá lo real, ¿no? Los gatos no son verdes, te dirían, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? En la escuela a mí una vez me dijeron los gatos no son verdes porque yo había pintado unos gatitos color verde con una niña, ¿no? Y que es eso, que lo real existe pero no existe, lo real es algo que se produce de una manera constante, ¿no? Constantemente producimos lo real mientras luchamos contra lo real. Y que Spinoza me perdone.
Yo le voy a dedicar este parrafito a mi amigo Pablo Ortiz, que está acá en la platea. Sí, viste. Y
yo me
me da
muero
miedo,
de
si
la
no me da miedo,
envidia.
me da miedo. Es la primera, el arranque de El sueño eterno de Chandler. Es así, dice, es un parrafito, ¿no? El vestíbulo principal de la residencia Sternwood tenía una altura de 2 pisos. Sobre las puertas de entrada que hubieran permitido el paso de una manada de elefantes indios, había un amplio panel de vidrio esmerilado con la imagen grabada de un caballero de armadura oscura, rescatando a una dama atada a un árbol, sin otra ropa que una cabellera muy larga y muy conveniente. El caballero se había levantado la visera del casco para mostrarse sociable y estaba tratando de deshacer los nudos que aprisionaban a la dama, pero sin conseguir ningún resultado práctico. Me quedé ahí parado y pensé que si viviera en la casa, tarde o temprano iba a tener que treparme ahí arriba para ayudarlo. No parecía esforzarse demasiado. ¿Cómo puede ser que arranque así? Digo. Más allá de que uno dice, bueno, es como el alter ego del detective que va tres páginas más adelante, va a encontrarse con una dama en problemas. Pero digo, es inaudito que empiece con la descripción de un panel de vidrio esmerilado. Ah, me pareció, me había olvidado de este comienzo.
Bueno, amigos, llegamos al final del encuentro del libro marcado de hoy. Quería agradecerles que hayan venido, y especialmente a Diana Bellesi, Eduardo Estupía y a Paula Mafía, por bueno, haber compartido esta tarde o esta nochecita.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, hasta la próxima.